Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día jueves, jueves de historia como es habitual, comenzando siendo las 13:07 de la tarde.
Vamos. Ese ruido que escucha ahí es verdad, está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, como todos los días jueves, jueves de historia.
Qué gusto verlo, ya que el jueves pasado, primero de noviembre, 31 de... octubre fue feriado.
Exacto.
El primero de noviembre fue el cumpleaños de mi padre, a quien recuerdo con mucho cariño, fallecido el 2020.
Un bonito posteo en Instagram vi también de Alejandro ese día.
Así es, pues.
Tenemos, queridos amigos, y entremos de lleno siempre en compañía del doctor Acosta, tenemos dos grandes temas para la conversación de hoy día de este jueves de historia. En primer lugar, por supuesto, seguir conversando, desmenuzando y analizando lo que fue el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. En las últimas horas, el martes fue la elección, ya a media madrugada del miércoles se sabía un poco para dónde iba la moto, y en algunos bloques más conversaremos también, porque no alcanzamos a hablarlo la semana pasada, cómo queda configurado el mapa político chileno después de las elecciones municipales y regionales, y qué similitudes y qué diferencias puede tener con otras elecciones de esta naturaleza en la historia chilena. Partamos por Estados Unidos, doctor Acosta, le doy el micrófono.
Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿eh? Yo no dejo de destacar, porque me llama la atención, cómo hay tantas personas que ven esto como una noticia negra, una noticia negativa, empiezan a hablar de los temores, de cómo es posible que en Estados Unidos hayan votado así las personas, de lo que se viene hacia el futuro, de que casi que es un peligro a la democracia, cosa que contrasta evidentemente con verdaderos peligros a la democracia, como lo que ha significado la dictadura venezolana, por ejemplo, que también ha generado una diáspora de sus ciudadanos en toda América Latina. Entonces, ¿cómo enfrentar ese como ánimo de cierto establishment que estaba tan decepcionado de que no solamente haya ganado Donald Trump, sino que ganó el colegio electoral, ganó el voto popular, ganó en el Senado y ganó en la Cámara de Representantes? Es decir, fue una victoria en todas las líneas del Partido Republicano.
Yo tengo la impresión que no hay que enredarse tanto. O sea, por una parte, las elecciones son eso, una definición de quién va a gobernar, quién va a integrar el Parlamento, Congreso Nacional, quién van a ser los gobernadores. Ahora, ¿cómo enfrentar a ese sector de la sociedad que se irrita, teme, le duele la victoria de Trump? Yo creo que ya lo enfrentaron los millones de norteamericanos que le dieron la victoria a Trump. O sea, es muy razonable que la gente tenga expectativas sobre las elecciones. Es legítimo que quiera ganarla, que le ayuden para ello encuestas y analistas políticos. Pero el día de las elecciones habla la gente. Y lo que habla es lo que me gusta a mí o lo que me disgusta a mí. No siempre voy a ganar. Y lo que pasa en Estados Unidos es que hay un candidato como Donald Trump que genera el rechazo que tú manifiestas, pero que genera también una gran adhesión, que hay un sector del pueblo norteamericano que dice, esta es la persona que necesitamos para estos tiempos difíciles, en que Rusia invade un país, en que China está creciendo de manera importante, en el cual Estados Unidos ha carecido de liderazgo, y vemos en Trump una mejor posibilidad que Kamala Harris. Que por lo demás, cuando uno veía los análisis del día de la elección, se enfatizaba que era mujer, tenía orígenes raciales diversos. Pero la verdad es que eso en sí no garantiza ni una candidatura ni una presidencia. Lo que hay que hacer ahora es esperar que el país más importante o más poderoso del mundo sea bien dirigido, que tenga 4 años buenos, y Trump tendrá que demostrar en la Casa Blanca nuevamente aquello que los electores esperan de él.
Alejandro, desde el punto de vista del impacto internacional, siempre interesante mirarlo, porque la verdad es que Trump, durante su campaña, fue, por ejemplo, bien enfático en decir, en reiteradas oportunidades, que mientras él gobernó Estados Unidos no hubo guerras, o Estados Unidos no lideró invasiones, de algún modo diciendo, cuando yo estaba en la Casa Blanca, Estados Unidos hacía valer su poder para, de algún modo, controlar o mantener la fiesta en paz en el mundo.
Por presencia.
Por presencia. Y Biden, en cambio, ha permitido como el desastre, ¿no? La crisis en Medio Oriente, la crisis por supuesto, en la invasión de Rusia a Ucrania, entre otras cosas. Desde el punto de vista del impacto internacional, ¿qué efectos puede tener el triunfo o el retorno de Trump a la Casa Blanca? Efectivamente, hay una cuestión así como de carácter, de presencia, de ímpetu en el rol de Trump, que pueda tener impacto en cómo se desenvuelve el panorama político internacional.
Mira, lo puede haber, pero hay un problema ahora que es distinto al primer gobierno, que en ese tiempo no había estos conflictos internacionales y hoy día ya existen. O sea, el momento es muy diferente. Lo segundo es la evaluación internacional, porque Biden se puede equivocar 10 veces y se le perdona 20. Trump se puede equivocar media y se le castiga por 5. Entonces, eso, la comunidad, la opinión pública, los medios van a estar más atentos a juzgar a Trump. Piensa tú, ¿qué hubiera pasado si el que hubiera matado o mandado a matar a Bin Laden hubiera sido Trump? Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado? Sería calificado asesino, alguno lo estaría diciendo que tiene que ir a la Corte Penal Internacional. Como fue bajo el gobierno Obama, se aplaca la crítica y como que se comprende, nadie hace mucha cuestión, pero ese literalmente no es un juicio, es otra cosa. Entonces yo creo que hay que estar atentos, pero lo clave, Tomás, me parece que es el momento. O sea, yo creo que Trump puede imponerse, pero no puede revertir, por asumir la presidencia de los Estados Unidos, el conflicto que hay en Ucrania o el que hay en Medio Oriente.
Ahora, también una de las cosas interesantes a propósito de los resultados de las elecciones de Estados Unidos ha sido la forma en que lo ha enfrentado el gobierno y también el embajador de Chile en Estados Unidos. Llamó la atención que recién, poco antes de las 4 de la tarde, el presidente de la República se pronunció a propósito de la victoria de Donald Trump, siendo el 47º presidente de los Estados Unidos, y también, de nuevo, resonaron sus declaraciones de diputados. Como siempre lo decimos acá, está nuestra sección Siempre Hay Un Tuit. Y ahí el presidente Boric lo trató de criminal mundial. Espero que como humanidad podamos juzgarlo, decía en 2020 el diputado Gabriel Boric. Y ayer dijo el presidente de la República, Gabriel Boric: felicitamos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Chile reafirma su compromiso de fortalecer la relación con Estados Unidos en favor de un desarrollo inclusivo, respeto a los derechos humanos y el cuidado de la democracia en nuestra región. Y si sumamos, diría yo, el papelón de las declaraciones también de el embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, también vemos declaraciones al menos inapropiadas. Fue cuestionado, ¿cierto?, el embajador Valdés, porque dijo: el carisma de Kamala Harris es inigualable. Donald Trump en 2020 decía era la encarnación de lo peor de la historia de los Estados Unidos. Su figura es una figura casi fascistoide. Ese era el nivel de epítetos de alguien que está dedicado a la diplomacia.
Sí, yo son dos cosas distintas pero convergen. Lo que dice en el 2020 es lo que piensan de Trump. O sea, eso es clarísimo.
Eso es verdad, digamos.
No es verdad, es lo que piensan. No sabemos si es verdad.
O sea, es verdad que lo piensan.
Eso sí, lo piensan. Pero otra cosa es estar en cargo de representación, y por eso es más delicado lo segundo del canciller Valdés, porque él no es así, pero lo que se percibe es que él se jugó por una candidatura presidencial en unas elecciones de un país extranjero en el cual es representante. Aquí lo clave es lo que haga el gobierno de Trump, si va a pedir que le cambien el
embajador.
El embajador. En el caso de Gabriel Boric hay dos posibilidades: le gusta felicitar criminales, o considera que ya no es un criminal o que prescribieron los crímenes. Yo no entiendo, la verdad, el tuit de Gabriel Boric, el tuit anterior. Entiendo las felicitaciones porque es un deber de Estado. Lo anterior no lo entiendo, y como él no lo ha explicado, queda abierto a una comprensión, pero que es difícil, porque cuando tú eres tan duro en una acusación, criminal que debe ser juzgado por los tribunales internacionales. Bueno, cuando se prueben las cosas ahora que es presidente de la República, pues a lo mejor con el cargo puede pedir a algún organismo que se inicie el juicio o algo por el estilo. Yo creo que en política conviene ser más ponderado.
Alejandro, desde el punto de vista de las derechas, vuelvo al plano internacional, más allá de la polémica con el presidente Boric, en fin, que es un poco acotada. El Partido Republicano y Trump, lo decía bien el doctor Acosta, gana no solo la presidencia, gana el Senado, probablemente la Cámara de los Representantes, gana en votación popular y también en los colegios o los delegados electorales. Es un triunfo muy importante desde el punto de vista político del Partido Republicano. Estados Unidos tiene una dinámica política bien especial y es que vive desde hace mucho tiempo una política absolutamente bipartidista. Tú votas por los republicanos o votas por los demócratas. La verdad es que el resto de las candidaturas son bastante marginales. Ni una tuvo espacio para obtener representantes en ninguna parte. Entonces, desde el punto de vista del impacto que puede tener eso en las izquierdas latinoamericanas o en las derechas latinoamericanas, cuando uno ve, por ejemplo, que inmediatamente los primeros en felicitar a Trump son Jair Bolsonaro, es Javier Milei, el mismo José Antonio Kast,
Giorgia Meloni.
Entra un viento de cola a las derechas. ¿Qué ocurre con las izquierdas, con el triunfo de Kamala Harris y de Biden? ¿Cómo ves ese efecto político que se puede producir, que en el pasado se ha generado, por supuesto?
Yo creo que lo primero es que políticamente y anímicamente efectivamente hay una complicidad entre las derechas y las izquierdas de distintos lados. Una persona de derecha le puede gustar más Trump o le puede gustar menos, pero en general prefiere que gane Trump a que gane Kamala Harris. ¿No? Obviamente las elecciones norteamericanas objetivamente hoy día se han instalado como un hito en Chile. O sea, son cosas que se comentan en la radio, en la televisión, aparecen los diarios, hay analistas, entre ellos el gran Álvaro Iriarte como analista premium del tema de la elección norteamericana. Es una realidad. Y también se ven las felicitaciones. Pues yo me acuerdo cuando ganó Biden, muchos sacaron sus fotos con Biden y las mostraban así como ganó Biden. Hoy día aparecen menos fotos de Trump, pero está lo que dices tú, Tomás, que los líderes de algunas derechas en el continente, que son los líderes en general que son menos políticamente correctos, están contentos con el triunfo de Trump, sienten que ganó uno de los suyos y creen que a Estados Unidos le va a ir mejor. Y junto con eso hay una cosa no dicha, tácita, pero que es evidente. Dicen, ¿cómo le iría mejor a Argentina si gobierno Milei, a Chile si gobierno Kast, a Brasil si gobierno Bolsonaro? Eso yo lo veo clarísimo. Ahora, si va a tener impacto, lo primero es cómo le va a Trump. O sea, y a Trump tiene que irle bien económicamente, tiene que irle bien al país, los líos tienen que ser solucionables, y él, que es una persona mayor desde el punto de vista de la edad, menos que Biden ciertamente, pero una persona mayor, bueno, tiene que demostrar que no le afecta para gobernar, como si ha quedado claro que a Biden le ha causado problemas. En ese sentido podría traer un viento, pero con el dato de que él tuvo el mismo problema en el gobierno anterior, que le entregó a una contraparte el poder. Y básicamente lo mismo está pasando en América Latina, con Bachelet Piñera, Boric, con Fernández Macri, Fernández Milei y así en otros lugares. Entonces habría que ver si el éxito eventual de Trump puede ayudar. Lo que sí es claro es que un fracaso va a generar más problemas que beneficios a las derechas.
Nos vamos a la pausa, doctora Acosta, ¿no?
Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo Jueves de Historia. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura y aprovechamos de recordarles que este 8 y 9 de noviembre es la Teletón.
Así es.
Juntos todos los días. Muy invitados, por supuesto, a participar en ese bonito que además refleja algo que en este programa creemos firmemente, sí, que es la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas de nuestro país, en este caso, en el acompañamiento, en la rehabilitación, en la acogida de miles de niños que sufren de alguna discapacidad y que por lo tanto son acogidos por esta iniciativa de la sociedad civil que es de la Teletón, así que los invitamos a participar. Estamos en un jueves de historia junto al profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta, y vamos a saludar, por supuesto, a todos los que ya nos escriben por el chat en directo del canal de YouTube, a José Luis González, a Raúl Fajardo, a Rodrigo Hidalgo, que también nos manda muchos saludos. Por supuesto, saludamos a Pedro Fernández, a Oscar Soto, a Luis Pérez, a Silvia Yancamil, saludos para ella, a Gloria Salzar, a Nemesio Melo, a Tite Stay, también a Gustavo Urzúa, que dice saludos muchachos y a nuestro historiador. Saludos también para Ricardo Hernández, para Consuelo Salazar, que sí, dice, grande, me Ricardo, encantan los jueves de historia. Un saludo especial para el profe San Francisco, listo mi like. 100% Music Lover pone saludos Tomás al Doc y al profe, gran día de historia.
Saludos.
Saludos también para Rodrigo Hidalgo, saludos para Karen Valderrama, que le pone un like desde Concepción, para Juan Zapata. A todos los que nos están escuchando, los invitamos a ponerle me gusta a esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
¿Cuántos me gusta llevamos?
A así vamos llegando a más personas. Tengo que actualizarlo porque no tengo la cifra exacta.
Oye, ayer pasamos absolutamente la primera meta de 100, 150, 200.
Estamos en 58 me gustas y estoy seguro que una vez que el doctor Acosta termine de saludar a nuestros auspiciadores, vamos a haber superado la barrera de los 100. Así que invitados a ponerle me gusta, like, dedito para arriba en esta conversación de Jueves de Historia y así vamos llegando cada día más personas. Gracias a su sintonía, a su cariño, a su audiencia, a sus me gusta, a sus comentarios y también, por supuesto, doctor Acosta, a quienes hacen posible el programa.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Y Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros queridos auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Les quiero contar además, queridos amigos, en esta conversación que para los que no crean, es decir, para aquellos que no creen sin ver...
Chuta, dramático.
Pueden ver en Martínez Concejal en Instagram, en Doc Jorge Acosta en Instagram, en arroba Tomás Bengolea en Instagram, en el Instagram de Juan Pablo Rodríguez, que ayer fuimos a almorzar con el panel de el día miércoles de Nuevas Voces, como lo habíamos anunciado, en la invitación de Vicente Martínez, que no fue técnicamente una invitación. Nos exhortó. Nos recibió en su gran local familiar, digamos, de su abuelo, el bar La Unión, La Unión Chica, ahí en Nueva York con la Alameda. Así es. Que estuvo muy simpático. Yo me comí un salmón con unas papas salteadas.
Oye, una reineta frita con chilena, que el maestro San Francisco hubiera disfrutado.
¿De qué era?
Martínez se comió una carne mechada con puré picante.
Se la tiene que jugar el concejal y vamos.
Sí.
Martínez, que había dicho que el lunes partía la dieta.
Oye, una chilimoya.
No se le notó anoche, ayer.
Alegre, qué cosa más rica. No, exquisito. Gran local, recomendado. Pero bueno, si lo invita Martínez, vaya preparado. Vaya con cupo.
Tarjeta de crédito.
Oye, yo me imagino que ya superamos los 100 me gusta en esta conversación de Nuevas Voces.
A ver, pero, ¿cómo está
pero antes
el recuento?
Quiero saludar a personas que nos están escribiendo con mucho cariño. Por ejemplo, Cecilia Castro, que pone: hola, buenas tardes, listo mi like. También saludos para Andrea, que pone: saludos desde Viña. Me encanta el Jueves de Historia, listo mi like. También Fernanda Pastén, que nos manda saludos desde Viña del Mar. Saludos ahí a la quinta región. Ayer estábamos precisamente con Juan Pablo Rodríguez, que esperamos que sea un futuro representante de esa región. Gloria Salzano nos felicita. Ricardo Hernán también hace un aporte. Alejandra Duarte dice que está listo su like. Francisco Javier Soto también puso su me gusta. Patricia Isabel Rivas Astorgas pone: acá está mi saludo y mi me gusta del día. Un abrazo a mi genio. Renato Navarro dice: saludos al profesor Alejandro y a los excelentes conductores de Coronel.
De la octava región.
Estuvimos
de la
con región
don
de
Renato, lo más grande.
Renato, tuvimos el día... Martes.
Gran amigo don Renato, mándele muchos saludos.
De hecho, hoy día me comí unas de las galletitas que nos regaló Renato Navarro ahí del Café Yoko.
Muy bueno el Yoko, histórico. Ahí debajito de la radio Bio Bio nos decían. Muy bueno. Oye, mandar saludos también. Mandar saludos a todos los que nos apoyan aquí. Dice aquí Alejandro Lago: no hablen de almuerzo, por favor. Esta no es la hora, no es el minuto, todavía no le toca almorzar. Y también saludos a todos los que nos apoyan porque hoy día me invitaron nuevamente a Sin Filtro. Así que nuestros queridos auditores que quieran acompañarnos ahí desde las 8 de la noche.
Junto a Checho Irane.
Junto a Checho Irane, va a estar en Sin Filtro, imagínate. Así que va a estar muy entretenido.
Tremendo.
Y también saludar a mis pacientes
nos escriben
fan de
una cuestión que no puedo dejar de leer. Excelente profesor San Francisco, aquí leyendo sus 9 tomos de historia. ¿Cuándo el próximo? Saludos.
Muy bien.
¿En serio? ¿Quién es?
Se llama Pie.
Pie.
O Pie, no sabes.
O Pai.
O Pai. Oye, adelante con esa lectura que le va a tomar algún tiempo, pero lo va a pasar muy bien y va a aprender algo.
Patricia ya puso like. Ana Karina Vergara dice: Tomás, ojalá te presente a diputado en la próxima elección. Estamos gente joven y con ideas de derecha claras como tú y también el doctor Acosta.
Qué grande.
¿Y quién hace el programa? O sea, quería Ana Karina, si nos vamos los dos.
El proceso San Francisco.
No, lo único que me veo claro es que no quiere que yo sea diputado.
San Francisco al Senado, eso es lo que dicen.
Oye, saludo a Juana María Silva Torres, que dice: hola, mi programa favorito y Jueves de Historia fenomenal. Alejandro Lago, efectivamente, no quiere que hablemos de almuerzo. Yo tengo harta hambre, pero tengo un buen almuerzo, así que ahí le
saludo
podré contar.
Desde Maitencillo, nos dice Igor Offerman también.
Silvana Salazar, está hablando Vicente Martínez, dice que el profesor San Francisco es invitado de honor cuando usted quiera, maestro.
Invitado, chuta, literalmente.
Tenga cuidado ahí,
¿eh? No empecemos con detalles.
Lo entusiasma, lo conmina, lo exhorta.
Por supuesto que ya superamos los 100 me gusta, así que agradecemos a tu auditorio. Doctora, entremos en algún tema ya.
Entremos en materia porque gracias a los feriados de la semana pasada no tuvimos tiempo para conversar con el profesor San Francisco. Esta visión desde la perspectiva histórica de los resultados del día 27, ¿cierto? 26 y 27 de octubre. Habían cosas que eran bien interesantes. Yo lo escuché un análisis que hace usted en una radio amiga en torno a lo histórico que significaba la votación de la oposición. De hecho, después salió un tuit de Pablo Eguiguren que mostraba que era más del 50% de los votos en la oposición, que contrastaba al menos con los 20 años anteriores. Él mostró un gráfico más corto, pero yo sé que usted, profesor, nos puede dar una visión más larga. Y también el significado que eso tiene de cara al futuro. ¿Cómo se logró, cierto, una derrota del oficialismo, del gobierno y una consolidación de la oposición que promete también tener cierta influencia en lo que pueda pasar en las elecciones de 2025?
En esto lo más importante me parece a mí es partir con los datos, y los datos efectivamente muestran que en materia de concejales las derechas tuvieron el mejor resultado desde el regreso a la democracia. Ustedes, estamos hablando de las elecciones del 92 en adelante, lo máximo que se había logrado era un 40%, en ocasiones andaba por el 30%, y para qué decir en esos comicios que bajaron del 30 en 2021. Pero este fue el mejor resultado. Eso fue un primer dato. A nivel de alcaldes, como es evidente, hubo un aumento importante. Podría haber sido mayor, pero hubo un aumento importante. Y el nivel de core, el resultado fue extraordinario también para las derechas. A nivel de gobernadores está pendiente, pero aún así mejora su posición respecto de las últimas elecciones. Eso es relevante históricamente, vale para elecciones municipales y de gobierno regional, pero en ese sentido es importante. Segundo, la derrota del gobierno, que no es estrepitosa porque tuvo algunos triunfo valioso, el de Maipú, el más valioso de todos, Viña y Valparaíso me parece que son importantes a nivel de alcalde. Dicho eso, el escenario queda abierto, pero con una leve tendencia hacia la derecha. Y lo que hay que ver en esto, Jorge, lo que dije yo en Radio Bio Bio esa noche, fue efectivamente que fue el mejor resultado de las derechas desde el regreso a la democracia, así como, y esto es lo notable, así como la del 2021 había sido el peor resultado de la derecha desde el regreso a la democracia. Eso medido por única vez, porque fue la convención constituyente, que fue parecido al resultado de las elecciones de 1973. Pero respecto del regreso, 90 hasta hoy, había sido el peor. Entonces, el escenario ha cambiado y lo que habría que evaluar entonces son las razones, qué hacer hacia adelante, y lo mismo tiene que hacer la izquierda.
Alejandro, mencionaste algo que es interesante para darle un poco más de simplemente como el detalle electoral, para ir un poco hacia atrás. El 2021, elección de convención constitucional, el peor resultado a la derecha en décadas. Apenas 3 años y poco después, el mejor resultado electoral de la derecha, al menos desde el 90, sobre todo en términos de concejales, que tal fue una cual mayoría impresionante.
Que es lo que mide la mayoría de partidos.
Hemos conversado acá varias veces los procesos políticos que ha habido Chile. ¿Cómo explicar ese cambio? Porque alguien que llega afuera, o sea, si llega un astronauta y le mostramos el Chile del 2019, una foto del Chile del 2021, una Chile del Consejo Constitucional del 2023, una foto del gobierno que gobierna Chile, el gobierno del presidente Boric, y una foto de la elección, nos diría, oye, veo que no están muy de acuerdo consigo mismo, digamos. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cómo se explica, Alejandro, esos cambios de rumbos políticos?
Yo creo que pasaron dos o tres cosas. Lo primero es que la revolución de octubre generó un entusiasmo y un ánimo muy grande a partir del 2019. Y ese se extiende al menos hasta diciembre del 2021, cuando fue elegido Gabriel Boric. Por ende, las elecciones anteriores, las de mayo de 2021, tuvieron ese viento revolucionario, y de ahí los resultados de la Lista del Pueblo y de otro grupo. Me parece que esa es la primera explicación. Segundo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera estaba muy mal evaluado. Entonces, las candidaturas de derechas son candidaturas del gobierno, y por ende tuvieron el resultado que que tuvieron. Lo mismo le pasa al revés al presidente Boric hoy. Ahora se lo evalúa él, es un plebiscito de su gestión, y la pierde. Tercero, el tipo de elecciones y el momento, que fue en plena pandemia, se corrió la elección, fue a votar poca gente, y de los comprometidos, evidentemente los más comprometidos estaban con la izquierda. Piñera había bajado mucho su base de apoyo para entonces. Ahora, ¿qué tenemos? Exactamente al revés. Pues tenemos gobierno de Boric, por ende se le puede evaluar. Tenemos una cuestión que es absolutamente clave en cualquier análisis, es que hay más competencia en la oposición hoy. O sea, las derechas tienen más que mostrarle, más que ofrecerle a la ciudadanía. Si tú miras qué llevó Republicano del 2021, prácticamente nada llevó, pero muy poco. Hoy día Republicanos compiten casi todo Chile a nivel de gobernadores, sí lo hace a nivel de concejales y core, y de alcalde en muy pocas comunas, pero suficiente como para plantar una posición. Y eso que a algunos les parece, no republicanos, que la competencia les parece mala, dolorosa, poco confiable, a mí me parece que produce el efecto exactamente inverso en la medida en que se ha hecho con lealtad dentro de los que son más aliados que adversarios.
Por eso, San Francisco, hay una discusión que también se dio con respecto al tema de unidad versus competencia en las elecciones, y obviamente habían varias posiciones, algunos sacaban conclusiones en un sentido, en otro. Yo he escuchado varias veces el concepto, que a mí me parece bastante interesante, de que la competencia en elecciones como la de concejales o consejeros regionales ha demostrado que es mucho mejor que listas de aparente unidad, porque se llega a más sectores, se llega a más personas, y pareciera ser que lo que vimos en el caso de los core y de los digamos concejales va en esa línea, ¿no?
Yo creo que de nuevo lo clave es mirar los datos. O sea, cuando tú tienes elecciones de alcalde, a mí me parece que es obvio que hay que apostar por una candidatura. Ojalá llegar a acuerdo en todos lados. El gobierno tiene que llegar a acuerdo, la oposición tiene que llegar a acuerdo, otros grupos. ¿Por qué? Porque eso se define en primera vuelta y con el porcentaje que sea. Ahí tienen lo que ha pasado con Carol Baum, que creo que hizo...
O sea, que saca un voto más gana.
Que hizo una excelente candidatura en San Miguel, pero sacó 29%. En La Serena, la alcaldesa fue elegida con el 20%, porque había 10 candidaturas. En Concepción anda más o menos lo mismo, con 21%. Entonces, ahí la unidad es mejor que la dispersión. A nivel de gobernadores, yo creo que se puede llegar a acuerdos puntuales. O sea, si alguien demuestra con buenos estudios que en tal o cual región ganarían en primera vuelta si es que van unidos, bueno, a lo mejor hay que llegar a un acuerdo. En términos generales, yo creo que al haber segunda vuelta es mejor la competencia. Es mejor para que haya más opciones, y es más respetuoso de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda elegir. Y el que pasa a segunda vuelta, bueno, los afines lo apoyarán versus el adversario de turno. Y en tercer lugar, en materia de concejales y core, me parece que ahí tiene que haber competencia muy amplia. Ahora, obviamente, la competencia te resiste cierta cantidad. Tres grupos, tres coaliciones. Cuatro, en algunos lugares sí y en otros no. En los que eligen ocho sí, en los que eligen menos no. Entonces, eso hay que verlo, pero en general, a mí me parece que por respeto a los ciudadanos, tiene que haber distintas opciones, tiene que favorecerse la competencia. Y por último, hay una cuestión de principio. Yo creo que a todos aquí nos molesta la colusión. Yo creo que la colusión política tiene efectos parecidos. O sea, tú tienes que ser capaz de decirle a los demás, oye, que la gente pueda elegir y no le pongamos nosotros la arbitrariedad de decir, este es el candidato. Siempre es doloroso votar por un candidato que no te gusta. Por ejemplo, para alcalde. Bueno, pero es que tiene que ir uno. Entonces hay que tragarse el sapo. En cambio, en otras cosas, tú tienes que tener una diversidad tal para que algunos digan, ya, voto por Vicente Martínez en Santiago. No, porque es un líder, una figura joven, se está proyectando, invitó a almorzar. Tiene varias características que lo enaltecen. Pero alguien puede decir, oye, yo no quiero votar por él, voy a votar por el otro de derechas, por Lucho Maquena o por Leonel Herrera. Y el tercero va a decir, ¿sabéis que yo no pienso votar por la derecha? Pues ya me tienen choreado. Súper, que haya opciones.
Vamos a la última pausa comercial. Aprovecho a saludar a Fernando Cartes, que nos manda muchos saludos. Uno de los conductores, Fernando, además de Jóvenes Politiqueros, donde fui invitado hace un par de semanas o la semana pasada. Ya la verdad es que ya no sé ni qué día estamos. Pero
y presidente Jóvenes por Chile, además.
Gran valor, Fernando Cartes. Gran valor. Programa ahí con Borja Yáñez, con Sara. Un gran programa que les
muy entretenido,
invito
lo recomiendo,
a seguir. Andrea dice que no, hoy día no se pierde Sin Filtros. Oscar Navarrete le manda saludos a nuestro candidato a gobernador Pancho Rego. Lorena Contreras pone listo mi like. Paola pone listo mi like. Saludos desde Coronel. Y el profesor San Francisco dice es mi favorito de los jueves. Oscar Roballo dice, excelente programa, no me lo pierdo. Una duda, ¿el doctor Acosta atiende por Fonasa?
Pero por supuesto, desde siempre. Y seguiré así.
Pancho González, grande muchachos. Tomás Jorge y profe, desde Punta Arenas, Fuerza Chilenos. Ricardo Cortés, buenas tardes, dice listo mi like. Rosa Riquelme, desde Laguna Verde, Valparaíso, todos los días junto a ustedes. Cariños y felicitaciones. Saludos para todos los que nos escriben desde distintas partes de Chile. Póngale me gusta. Aguántese unos minutos porque vamos a una pausa muy breve y volvemos aquí.
En Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura?
Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Cocinar suena fácil, pero para ser un top chef hay que atreverse a más. Es demostrar carácter. y transformar algo simple en un plato espectacular. Famosos, amantes de la cocina, llegan a disfrutar el rigor de Top Chef Beef. Domingo a jueves a las 10:30 de la noche por Chilevisión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con Nuevas Voces, último bloque de conversación en este jueves de historia, conversando con el doctor Jorge Acosta aquí en Agricultura. Ya superamos los 150 me gusta y la próxima meta son los 200. Terminar el programa en 200 me gusta, así que los que se están sumando a nuestra sintonía en esta conversación con Alejandro San Francisco, póngale me gusta y así vamos llegando a más personas. Aprovecho para mandarle mucho ánimo a don Rodrigo Cogoseo, que nos cuenta aquí
chuta,
que anda en buen chileno cagado sueño. Dijo que tenía sueño crónico porque se está acostando muy tarde y levantando muy temprano, como buena parte de los chilenos que sacan la cresta por sacar adelante a su familia. Así que mucho ánimo.
Fuerza, Rodrigo.
Se empieza a acabar el año. Esta etapa es especialmente cansadora.
Un gran auditor, Rodrigo.
Noviembre y diciembre son meses duros, así que mucho ánimo, mucha fuerza para terminar el año a todos los que nos escuchan. Doctora Costa,
seguimos hablando.
Vamos a la conversación.
Sí, sigamos hablando del tema de las elecciones, los resultados, las proyecciones. Hay algunos que decían que después de los resultados vistos el 27, habían algunas carreras más o menos corridas, que ya estaba todo más o menos alineado, que no había espacio para que hubiera algún cambio. El propio presidente de la República sostuvo que ellos esperaban un resultado mucho más drástico, y hay algunos, incluso en la ex concertación, que empezaban a sumar las listas de los concejales que tenían entre el PS, el PPD, la DC, los radicales, que dieron la sorpresa y decían, podemos llegar un candidato a primera vuelta. ¿Cómo ve que se va empezando a armar en ambos lados, digamos, en el oficialismo y en la oposición, las elecciones de cara al próximo año, sobre todo considerando de si habrá o no habrá primaria, o si es que todos se encontrarán en primera vuelta, si es carrera corrida? ¿Cómo lo ve el profesor Alejandro Francisco?
Parto por el final, que es lo más fácil. No hay carrera corrida en política. O sea, en política una semana es mucho tiempo, hemos visto que es muy dinámica, eso yo lo llevo transmitiendo hace más de 20 años, y algunos no me creían, y hoy día ya lo tienen clarísimo. La política es muy dinámica, primero. Segundo, aquí no bastan dos cosas. No basta ni el voluntarismo, yo quiero ser candidato, ni las encuestas. Falta mucho. De manera tal que el que está primero en la encuesta puede llegar primero o puede llegar segundo, tercero, cuarto. Esa es como una cuestión.
Y lo hemos visto.
El caso de Joaquín Lavín es paradigmático en la elección pasada, y lo mismo Sichel, Daniel Jadue por la izquierda.
Sí.
Y Sichel ya en campaña.
Sí.
Pero yo estoy hablando un año antes, que es lo que estamos
hoy. Bueno, el propio presidente Boric no tenía idea que iba a ser candidato cuando comenzó el año de la elección.
En esta fecha no tenía ninguna idea. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener claro. Y no basta el mero voluntarismo, porque cualquiera puede querer ser presidente de la República. Sí, yo no sé qué puede llegar una persona a querer ser presidente de la República, pero el afán de servicio es tan grande en muchas personas que quieren serlo. Dicho eso, no todos pueden. Hay que tener la capacidad, hay que tener la formación, hay que tener los equipos que te inviten a eso. En tal sentido, yo me imagino que van a haber al menos unas 3 y hasta 4 candidaturas del rechazo el 4 de septiembre y unas 3, 4 candidaturas del apruebo.
¿Y se atreve a tirar línea de cuáles cree usted que serían o por dónde viene la moto?
Yo creo que hay una candidata absolutamente lista, que es Evelyn Matthei. Yo creo que pueden hacer primarias y todo eso, pero no es claro que puedan desafiarla. Sí, yo no descartaría a Rodolfo Carter en caso de que haya primaria y que él logre hacer una buena campaña.
Bueno, Johannes Heiser dijo que quería ir a primarias en Chile Vamos.
Es que Johannes Heiser puede ir en Chile Vamos o puede ir por fuera. Si no va por fuera, es probable que el mundo Johannes Heiser levante una candidatura. A mí me parece que el Partido Republicano debe llevar una candidatura, debe llevarlo por sí mismo y por lo importante que es para las elecciones del Senado y de la Cámara de Diputados. Jimena Rincón ya avisó que está disponible y que va de candidata.
Que va a primera vuelta.
Que va a primera vuelta hasta el final.
Va dividiendo en términos de muchos.
Es como Vlado Mirosevich, que también avisó que ya de candidato.
No, digamos, porque él es precandidato. Ella es candidata. Eso es lo que avisó. Vlado es precandidato y se supone que está dispuesto a medirse con
otros.
Con otros dentro del Frente Amplio, y ahí la izquierda definirá cuál es su su candidato.
Aunque técnicamente el Partido Liberal está como en el mundo de la Concertación, se salió del Frente Amplio.
Demócratas ya definió que irá a la primera vuelta presidencial y si el partido me pide liderar ese desafío, lo voy a hacer. Jimena Rincón.
Generosidad.
Es candidata en primera vuelta.
Y yo tengo la impresión que el partido se lo va a pedir.
Es una posibilidad. No, si hay generosidad.
Yo creo que hay que hacer una consulta local en todas las regiones con los millones de militantes.
Se junta el hambre con las ganas de comer.
Y lo otro que yo creo que es más difícil de evaluar es qué va a ser la antigua Concertación. Porque la antigua Concertación tuvo un buen resultado, pero no tiene figuras presidenciales.
O las que tenían cayó en desgracia.
Claro, pero aquí viene la cosa. ¿Qué pasa si Claudio Rego le gana a Francisco Rego? Le gane por 51 o por 59. Pasa a ser un precandidato. Y por eso lo que no se ha dado cuenta.
No, pero le ha dicho que él no está pensando en el año que viene, está pensando en los microbarrios, en los problemas locales, en Santiago. Hay que hablar de la región metropolitana, dijo hoy día de la mañana en una radio amiga.
Eso indica que está disponible para ser candidato presidencial. Y es bien notable, porque lo que están haciendo las izquierdas es levantar un candidato presidencial para tener más alternativas. Y por último está la figura de Bodanovich, que también ha dicho que no va a ir, así que es probable
pero
que
pero ya entraron las encuestas en el cuarto lugar.
Y está de generalísimo de Orrego.
O sea, no está dedicado 100% a Maipú. Está evidentemente pensando en la región metropolitana y otras cosas.
Alejandro, pasemos a la recomendación del libro porque se nos fue volando el programa de hoy.
Así es.
Primero un aviso. El lunes se presenta en Concepción, para los amigos de Concepción, que habían algunos, el libro El Refugio Chileno a Erich Honecker con Cristian Medina. Estaremos allá en Concepción, en la Universidad San Sebastián, y obviamente lo esperamos. Y mi recomendación de libro es este libro realmente extraordinario, Mario Góngora en busca de sí mismo. Este es un libro de Patricia Arancibia, que había aparecido hace como 30 años y que ha sido republicado, una nueva edición por Tanto Monta y el Centro de Estudios Bicentenario. Se presenta hoy jueves en la Universidad de San Sebastián, sede de los Leones, a las 7:30 de la tarde. Estaremos con Patricia Arancibia, gran historiadora, y escribe muy bien e hizo un trabajo aquí notable, Patricia Arancibia. Entonces yo recomiendo este libro de Mario Góngora, que es la vida de uno de los historiadores más brillantes que ha tenido Chile en su primera etapa, con una cultura superior. Ojo, porque siempre preguntan, ¿dónde tener más información de esto? Dos cosas. Una, @ San Francisco Alejandro, que es mi Instagram. Dos, más importante, mañana comienza la Feria Internacional del Libro, la FILSA, y va a estar en la Estación Mapocho. Va a haber un stand del Centro de Estudios Bicentenario, ahí pueden consultar. Y yo espero ir varios días, como todos los años, a la Feria del Libro.
Y espero que en el Instagram Alejandro también sortee entradas o alguna cosa, ¿no?
No nos dan entradas, pero lo que sí, me comprometo desde ya. Muy buena idea, doctora Costa. Quien vaya y diga que escucha Nuevas Voces de Radio Agricultura, le van a hacer un 15% de descuento.
Ah, pero qué grande.
Ahí está, 15% de descuento para los auditores de Nuevas Voces en la Feria Internacional del Libro, Estación Mapocho, en el Centro de Estudios Bicentenario. Usted pregunte por el stand del Centro de Estudios Bicentenario y podrá comprar Mario Góngora en busca de sí mismo y otros tantos títulos publicados.
Como El Refugio Chileno de Erich Honecker.
Unos 80, 100 títulos.
Qué extraordinario.
Doctora Costa, Alejandro San Francisco.
Un gusto siempre. Como siempre.
Un gusto. Viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1. Le mandamos un gran abrazo a todos y cada uno de nuestros auditores. Póngale me gusta, ya vamos llegando a los 200. Gracias por su sintonía.
Y nos vemos mañana.
Mañana viernes cerramos la semana a 1:00 p.m, como cada día. Esto fue
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.